Europea en una organización militar. La cooperación transatlántica seguirá siendo el pilar esencial para la seguridad en Europa. La crisis actual, sin embargo, obliga a recordar que desde sus orígenes el proceso de integración europeo ha sido fundamentalmente un proyecto político dirigido a sellar la reconciliación en el continente y a unir a países que de otro modo hubieran sido presa fácil del imperialismo soviético. La máxima se repite desde las invasiones mongolas en el siglo XIII. Europa se une cada vez que hay una amenaza externa. Lástima que después se olviden tan rápido las lecciones para volver a las pequeñas trifulcas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro mucho de saludarles, especialmente en esta mañana de viernes. Es el 11 de marzo del año 2022. Inevitablemente esta fecha nos remite al 11 de marzo del 2004. Y a la hora en la que a esta seguramente se habían despertado aquellos que luego debían montarse en un tren, que después asistieron horrorizados al atentado que costó 192 vidas. Del que tanto hemos escrito a lo largo de estos cientos de meses, bueno, a lo largo de todos estos 18 años. Nuestro recuerdo siempre a las víctimas, en realidad a la víctima que fue todo el pueblo español. Pues, damas y caballeros, hoy tenemos que debatirnos entre dos cuestiones elementales. Una, la que supone una importante novedad en España, el llegar a un acuerdo entre el PP y Vox para formar un gobierno, no para crear un pacto de legislatura, para formar un gobierno. Es decir, para que haya un consejero y para que haya un vicepresidente, en este caso de Vox, por primera vez, para pasar de las musas al teatro. Para ser parte ejecutiva de los que aplican políticas para hacerle la vida más agradable, ordenada y próspera al ciudadano. Ya no se trata de estar en una tertulia o en un parlamento donde las cosas son mucho más sencillas. Ya se trata de bajar al fango. Eso contempla muchas derivadas de las que, si quieren, hablamos ahora y a lo largo de toda esta mañana. La sobreactuación, la tendencia inevitable del PSOE a la sobreactuación, ha llevado a calificar en las terminales mediáticas del PSOE, esos portalitos de Belén que paga el PSOE con dineros, porque si no, estos serían incapaces de hacer un periódico que tuviera ni un gramo de publicidad. Portalitos de Belén. Ha llevado a titular incluso rechazo y temor de la población. Pero si la población son los que le han votado, ¿dónde veis vosotros rechazo y temor de la población? Porque el PP y Vox han llegado a un pacto. ¿Esa población no experimentó ningún temor cuando el Partido Socialista ha buscado el apoyo y el pacto con elementos criminales y con amigos de los elementos criminales que pululan por Bildu? ¿O con los elementos golpistas que sobrevuelan cualquier acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña? ¿No había temor y rechazo en la población? Este es el periodismo que hace toda esa basura. Esa basura terminal mediática del PSOE tiene varias cabeceras ahí. Hoy se van a poner exquisitos. No pocos comentaristas de la nada, ¿eh? Y no muchos portalitos de Belén de la nada. Exquisitos. Madre mía, sobreactuados, como si tuvieran algún tipo de autoridad moral. ¿Quién tiene autoridad moral o legitimidad para desautorizar un pacto de gobierno entre un partido de centro-derecha y uno de derechas, que por cierto en ningún momento ha mostrado rechazo a la Constitución ni a ninguno de sus postulados? Eso sí, bueno, tiene sus sus ideas, que luego, muchas de ellas, mucha de la bravata que en ocasiones pone en marcha para delirio de sus seguidores, después el poder lo templa, ¿eh? Ejercer el poder no es lo mismo que estar en una tertulia. Bueno, miren, ¿justificó Pedro Sánchez su pacto con un partido anticonstitucional como es Podemos, con el argumento de que es lo que quería la gente de izquierdas? Es lo que se había votado. Después de haber dicho que no iba a poder dormir si pactaba con esta basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en la izquierda hay que tragárselo. Pero ay, amigo, solamente puede hacerlo el que tiene autoridad moral, supuesta, autoasignada. Los demás no. Ahora mismo, del pacto de legislatura que existe en Madrid, que ha existido en Andalucía, se pasa al gobierno compartido. Eso lo va a querer criminalizar el Partido Socialista, enfermo, como siempre, como ya les digo, de sobreactuación. Si esto es tan grave, si el pacto en Castilla y León para gobernar entre el Partido Popular y Vox es tan grave, ¿por qué el Partido Socialista no se ha abstenido para que gobernara la lista más votada? Segundo, si es tan grave, ¿por qué no pide la ilegalización de Vox? Bueno, mañana, que empiece los trámites. Tercero, si es tan grave, oiga, y si resulta que no se puede excluir a nadie de la democracia, argumento que han utilizado para pactar con los amigos de los asesinos, ¿qué ocurre? Que si vale un cordón sanitario para Vox, mientras él pacta con quien pacta, él, Georgino, yo Georgino, el de la serie que va a poner en marcha, el cuentista más grande que ha habido en todos los siglos de la política europea. Este está ensayando su gran argumentario, que es vamos a frenar el fascismo. Sabe que es mentira, pero es el argumentario que va a utilizar. De la guerra. De la guerra, miren, hágase una idea. Reuniones ayer en Turquía entre rusos y ucranianos terminaron sin avances porque Rusia vino a demostrar que solo piensa que parar si consigue una rendición incondicional de Ucrania, que ahora mismo no está por la labor. Ya veremos lo que pasará después. La guerra avanza y amenaza con alargarse porque los ucranianos no van a rendirse. En las últimas horas han conseguido incluso contraatacar desde las cercanías de Kiev hacia el norte, aprovechando que las tropas rusas están sufriendo un estancamiento logístico. Eso no son las fallas. Podría parecer la mascleta, ¿verdad? Esos son tiros, de verdad. Son tiros que matan personas. El ejército y la resistencia ucraniana han colocado trampas en todos los accesos a Kiev. Esto está creando problemas al ejército ruso. Hay imágenes de cómo un convoy fue atacado provocando pérdidas a las fuerzas de Moscú. Y también se han hecho públicas llamadas como esta, en la que un militar informa a sus superiores de la pérdida del 6º regimiento.
Нитро.
Алло, Нитро, для удара.
Стою, передаю.
Что? 6-й полк, пока не могу доложить, пока собираю.
Como ustedes habrán entendido perfectamente, con los ucranianos resistiendo en el terreno militar, con las famosas brigadas cosacas prometiendo meter fuego a los rusos que osen entrar en Kiev, sin que los rusos se decidan por usar el potencial aéreo al completo, porque eso sería una masacre que condenaría a Rusia al ostracismo durante décadas, esto tiene pinta de enquistarse. Los rusos no contaban con encontrar tantísima resistencia, ¿no? Ya les digo, no tanto militar, incluso civil. Ciudadanos como los de Melitopol, que han salido a las calles de esa ciudad para gritar que esa ciudad es y será ucraniana.
Melitopol, Ucrania. Melitopol, Ucrania. Melitopol, Ucrania.
Son las 6:10, son las 5:10 en Canarias. Bueno, será que ahora Ángela nos cuente otras cosas del día. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El impacto de la guerra lo seguimos notando también en el bolsillo. El litro de gasolina se sitúa ya en 1,86 € de media y el de diésel en 1,84. De hecho, ahora mismo en España hay 80 gasolineras con el litro de gasolina por encima de los 2 €. Una escalada de precios empujada por el aumento del coste del petróleo, que se sitúa en 108,70 € el barril de Brent, que es el de referencia en Europa. Lo que baja es la luz. Hoy el megavatio hora se paga 284,58 €. Más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción varios contratos firmados por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. El PP de Madrid denuncia que ha recopilado hasta 12 documentos firmados por más de 300 millones de euros y adjudicados a 7 empresas y que mantenían conexión con familiares de Sánchez, de José Luis Ábalos, Nadia Calviño o Salvador Illa.
Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Y ahora lo que toca es saber si la señora Delgado lo que quiere es investigar a todos los familiares o solo a los míos.
Por otro lado, la ley de vivienda ha conseguido pasar el primer trámite en el Congreso tras un acuerdo de última hora con Esquerra. Finalmente se han tumbado todas las enmiendas totales y el Gobierno podrá seguir con su tramitación. Un apartado clave de esta norma es la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, irá finalmente a la conferencia de presidentes del domingo en la isla de La Palma. Hasta ahora la Generalitat no pensaba acudir al encuentro, pero la situación en Ucrania y la acogida de refugiados lo han hecho, dice, cambiar de opinión, aunque asegura que lo que no cambian son las relaciones con el gobierno central. Y en el partidazo de COPE, empate del Barça y victoria del Sevilla en la Europa League. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Resultados que dejan abiertas las eliminatorias de octavos. El Barça no pudo con el Galatasaray, 0-0 en el Camp Nou, en un partido decepcionante del equipo de Xavi. El Barça se va a jugar el pase a cuartos el próximo jueves en Turquía, a solo 3 días del clásico en el Santiago Bernabéu. El Sevilla ganó por la mínima 1-0 al West Ham gracias al gol de Munir, la vuelta también el próximo jueves. Además, UEFA ha abierto expediente al Khelaifi y a Leonardo por su comportamiento en los vestuarios tras el Real Madrid París Saint Germain. En la Euroliga, victorias del Real Madrid y de Baskonia, y en golf, Jon Rahm arranca de players con -3 en 11ª posición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De todas las imágenes que nos ha dejado la guerra de Ucrania en el último día, hay una que hoy, por encima de todas y por desgracia, destaca. Es el escenario, de nuevo, vuelve a ser Mariupol. La de sus habitantes arrojando el cuerpo de fallecidos en una zanja de 25 metros que han cavado a las afueras de la ciudad, en la zona del cementerio. Allí se amontonan los cuerpos de aquellos que se han tenido que quedar en la ciudad porque Rusia ha boicoteado todos los corredores que se han pactado en los 16 días que llevamos de guerra y ha convertido en rehenes a unas 400.000 personas, los cuerpos de aquellos que no han sobrevivido ni a los combates ni a las bombas. A Mariupol han llegado ya las fosas comunes. El silencio que solo rompe el sonido de las bolsas de plástico que cubren los cuerpos de algunos de los fallecidos en combate o por las bombas, otros ni siquiera eso, van envueltas en mantas o en alfombras. En esa ciudad, en Mariupol, se habla ya de desastre humanitario de proporciones desconocidas. Es una ciudad asediada. Solo en el ataque del miércoles al hospital materno-infantil se ha confirmado la muerte de 3 personas, aunque se teme que sean más. En estas 2 semanas de invasión, solo allí han fallecido unos 1.300 civiles. Ahora que se trabaja entre los escombros, también se puede ver el tamaño del cráter de la bomba que cayó en ese hospital. Una bomba de aire de 1.000 kilos que ha dejado un agujero en pleno centro de la ciudad en la que cualquier persona parece minúscula cuando se mete dentro. Nos lo contaba aquí en Herrera en COPE nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Si les que cayeron fuera no dejan lugar a duda, ¿no? Son unos cráteres inmensos, ¿no? De esas dimensiones solamente los he visto yo creo que en Gaza, ¿no? Bombardeo de aviación de Israel.
Es la pesadilla también para los que se quedan y no pueden salir. No hay agua, ni luz, ni gas, escasea la comida, las medicinas. La gente sobrevive buscando fuentes en los parques o incluso recogiendo el agua de los tejados cuando la nieve se derrite. Sobrevivir en Mariupol es todo un logro, pero en otros puntos del país la cosa tampoco es mucho mejor. Por ejemplo, en Kiev, la capital resiste, pero sigue asediada y los corredores que allí se han establecido son casi corredores de la muerte. Se dirigen al norte, a Irpin, donde también se han recrudecido los ataques. Salir es peligroso y quedarse también.
Hemos estado con una señora que se llama Yana, tiene 80 años, fue antigua traductora de Naciones Unidas. La señora lleva 2 semanas postrada en la cama, come, tiene una higiene personal y puede recibir sus medicinas gracias a que una vecina se ha quedado con ella. Está sola, abandonada. Y así hay miles y miles de personas. Es terrible, es terrible. Son personas que están condenadas a quedarse. No pueden ni siquiera bajar al búnker, ¿no?
Bueno, y ante todo esto que dice Rusia, ¿qué dice de todos estos ataques? Pues que son mentiras. Sobre el del hospital de Mariupol, el portavoz de Putin ha asegurado que nunca atacaron a civiles porque el centro ya no funcionaba como hospital, sino como base para extremistas ucranianos.
La aviación rusa en la región de Mariupol no llevó a cabo absolutamente ninguna tarea para alcanzar un objetivo en tierra. Los materiales fotográficos del hospital no dejan dudas de que el supuesto ataque aéreo fue realizado como una provocación para mantener el entusiasmo antirruso en la audiencia occidental. La institución médica de Mariupol detuvo el trabajo de su personal a finales de febrero.
Bueno, el portavoz de Putin contando una película sobre que el hospital no era un hospital cuando hemos visto salir de allí a niños, a bebés inconscientes, a mujeres embarazadas sangrando, algunos incluso a punto de dar a luz. El que ha hablado también ha sido Putin en las últimas horas, pero para decir que no habrá sanción económica que pueda acabar con Rusia.
Los países que han tomado pasos no amistosos hacia nosotros y nuestra economía piden a sus ciudadanos apretarse los cinturones, abrigarse mejor. Responsabilizan a las sanciones del empeoramiento de las situaciones en sus propios países. Todo esto parece algo raro, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, por nuestra parte, cumplimos con absolutamente todas nuestras obligaciones de suministros de energía para ellos.
Bueno, pues Joe Biden tiene previsto anunciar hoy que tanto Estados Unidos como los países del G7 y de la Unión Europea van a retirar a Rusia el estatus de país más favorecido. ¿Esto qué implica? Hasta ahora permitía a Moscú disfrutar de los beneficios que se aplican a los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, empezando por aranceles más bajos. Bueno, pues estos aranceles más bajos quedarían fuera de Rusia. Hablaba Putin de la energía y precisamente sobre eso se va a seguir debatiendo hoy en Versalles, en la cumbre de líderes europeos, de las soluciones y también del impacto que está teniendo en toda la economía. Lo contábamos hace un momento, la gasolina, por ejemplo, sigue disparada. Veremos además qué dice hoy el IPC definitivo de febrero sobre cuánto han subido los precios. El adelantado cerró en el 7,4%, en niveles que no se veían en 30 años. Algunos analistas confiesan a COPE que no descartan incluso que ese dato interanual supere el 10% en los próximos meses si la guerra se alarga y si Rusia llega a cortar el suministro de gas. De momento ya hay muchas empresas en España que, como estamos contando estos días, están parando la producción. Es más rentable parar que producir, nos dicen. Pero es que si la cosa se alarga, muchas se plantean medidas más estrictas, despidos y hasta cierres, especialmente en la siderurgia, el sector del automóvil, pero también en otros como la pesca. Elena Santamaría.
Embarcaciones de Galicia, País Vasco, Andalucía o Murcia se están viendo obligadas a quedarse en puerto, en este caso por el precio del combustible. Las cofradías de la región de Murcia habían parado hasta el 27 de marzo para dar tiempo a los bancos de peces a recuperarse, pero han decidido posponer la vuelta al mar más de un mes.
Pues ya no sale a cuenta estar trabajando en la pesca. Nosotros vamos a parar aquí en Murcia hasta el día 3 de mayo, vamos a ampliar, pero en otros puertos del Mediterráneo están parando ya también.
Es Manuel Díaz, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Águilas. El próximo martes el sector se reúne con el ministro Luis Planas para buscar una solución.
Bueno, pues de momento el gobierno y el propio Planas lo que ha dicho es que va a derivar el problema a Bruselas porque esto no afecta solo a España, sino a todo el conjunto de la Unión Europea.
Tenemos que examinarlo desde un punto de vista fiscal y tenemos que ver efectivamente cuál es la posición también de la Comisión Europea. No es un problema solo español.
En cuanto a la pandemia, también se avecinan cambios, aunque todavía no el que todo el mundo espera, el fin de las mascarillas en interiores.
No ha sido objeto de debate. Yo entiendo que hay interés en el cuándo. Es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca, ya lo daremos a conocer.
Un poco liosa la explicación de la ministra Darias, pero vamos, en resumen, que esa decisión va a llegar pronto, que es lo que siempre dice el gobierno, aunque ni siquiera se ha empezado a debatir en la reunión que ayer mantuvieron Sanidad con las comunidades. Un error, dice el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Lamentablemente hemos perdido una oportunidad más para tomar la decisión sobre la retirada del uso de mascarillas en interiores, el cómo y el cuándo. La ministra se ha comprometido que en futuras fechas habrá una reunión donde se abordará ese cómo y ese cuándo.
Pues eso, que estamos dándole vueltas a ese cómo y a ese cuándo. Mientras, lo que sí se ha acordado es empezar a tratar al COVID de otra forma en su gestión. Además de dejar de dar cifras de contagios de lunes a viernes, como se hacía hasta ahora, también se va a cambiar la forma de contar los casos, siguiendo el modelo que se usa, por ejemplo, con la gripe. Ana Abad.
La intención es terminar tratando el coronavirus como una enfermedad respiratoria más. Por eso ahora se abre una etapa de transición en la que el nuevo sistema de vigilancia de la pandemia solo realizará un seguimiento individualizado de los casos graves, así como los brotes en entornos vulnerables. La ministra Carolina Darias.
Este sistema transitorio, en virtud del cual pues haríamos un seguimiento pues de los casos vulnerables, los casos graves, en torno a personas vulnerables y casos graves.
A pesar de que cambie el sistema de vigilancia frente al coronavirus, se prestará atención a posibles incrementos de la incidencia, nuevas variantes y eficacia vacunal para poder reaccionar a tiempo en caso de repuntes.
Y finalmente, el Congreso ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores que va a encabezar el Defensor del Pueblo, aunque solo se van a investigar los casos que afectan a la Iglesia. Solo Vox ha votado en contra. Esta comisión llega cuando la Iglesia ya tiene puesta en marcha una auditoría independiente para llegar hasta el final en cada una de las denuncias que se han presentado. El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha pasado esta noche por 13 y ha confirmado que van a colaborar con esa investigación y con todas las que se abran.
Que somos los primeros interesados en que la verdad se sepa, para quitar de nuestras comunidades a aquellas personas que sean indignas, para sobre todo reparar la situación de las víctimas. Los delitos prescriben, los pecados no, y la herida que tienen las víctimas tampoco prescribe. Por eso nuestro horizonte quiere ser siempre la acogida y la reparación de las víctimas.
Pues precisamente ayer se clausuró el segundo Congreso de Iglesia y Sociedad Democrática, en el que se ha debatido sobre el papel que debe jugar la Iglesia en la educación, el mundo laboral y en la sociedad en general. Carmen Lavallen.
Ante los grandes desafíos como la pandemia o la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y según ha quedado de manifiesto en este Congreso, solo cabe trabajar unidos, anteponiendo el bien común a los intereses particulares, algo a lo que la Iglesia también quiere contribuir, a pesar de lo difícil que cada vez más resulta lograr un mínimo común denominador para reflexionar y actuar para transformar el mundo. Luis Argüello es secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
¿Qué problema tenemos? En que vivimos una época en el que el acuerdo sobre lo fundamental humano se ha removido. No hay un acuerdo antropológico. Y desde ahí aparecen muchas dificultades.
Reflexionar desde miradas y sectores distintos, pero interrelacionados y complementarios, sobre esos consensos necesarios para avanzar, anteponiendo la dignidad de cada persona, ha sido uno de los objetivos de este Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que volverá a celebrar su tercera edición en 2 años.
Y lo recordaba Herrera, es día también para el recuerdo, para honrar a los 192 fallecidos hace 18 años, asesinados más bien en los atentados del 11M en Madrid. También a las más de 1.400 personas que resultaron heridas en la peor masacre terrorista que ha golpeado a España. 18 años de aquel 11 de marzo de 2004, los actos de homenaje van a empezar a las 9 de la mañana en la Puerta del Sol. En COPE hoy nos preguntamos si otro 11M sería posible. La policía no lo contempla, aunque tampoco lo puede descartar al 100%, pero lo cierto es que la mayor amenaza ahora mismo es la del llamado actor individual, es decir, hay más riesgos de atentados como el que se vivió en las Ramblas, en Barcelona, que acabó con 17 muertos y 140 heridos. Este verano se van a cumplir 5 años. Carlos Igualada es el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y coincide con el análisis que hacen las fuentes policiales.
Diría que es poco probable que pueda darse un atentado de similares características. Si bien es cierto que el terrorismo se caracteriza por resultar ser muy imprevisible y por lo tanto no podemos descartar completamente que se pueda dar un atentado de enorme letalidad.
Y atención a esto, Facebook se ha fijado en Talavera de la Reina. La séptima empresa más grande del mundo, ahora llamada Meta, quiere instalar en la ciudad toledana su nueva central de datos del sur de Europa. Alejandro Ibáñez.
Un proyecto de más de 1.000 millones de euros cuyas instalaciones principales ocuparían unos 2 kilómetros cuadrados, aunque el proyecto entero sería mucho más grande, llegando a dar uso incluso a todo el suelo industrial que falta por utilizar en Talavera de la Reina. Solo las obras darían empleo a casi 1.000 personas cada año durante los 6 que se espera que dure la construcción de dichas instalaciones, además de los empleos que se crearán luego en el propio centro de datos. Ahora falta que se dé el ok al proyecto urbanístico. En ello trabajan lo más rápido posible desde la Junta, aunque aseguran que las cosas van por buen camino de confirmarse. Este centro se sumaría a los 2 que Meta tiene ya en Suecia e Irlanda y pondría a España y en concreto a Talavera de la Reina en un lugar privilegiado en el mapa de las comunicaciones de este gigante tecnológico.
Y otra ciudad que se prepara para intentar conseguir albergar un proyecto interesante, Sevilla. Ahí está en juego convertirse en la sede de la Agencia Española Aeroespacial. Manuel Santas.
Una reunión con el objetivo de impulsar la candidatura de la capital andaluza, y es que la creación de este organismo está prevista en la nueva Ley de Ciencia, que fue presentada en el Consejo de Ministros en febrero y que acaba de entrar en el Congreso. España es el único país de los grandes europeos que no contaba con una agencia propia. Escuchan al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
Y desde luego puedo adelantarle que ha habido unanimidad en cuanto a las posibilidades que tiene nuestra ciudad.
Unas posibilidades que, en el caso de cumplirse, aumentarán el liderazgo que la comunidad tiene presente en el campo de la industria aeroespacial europea, con una gran aportación al Producto Interior Bruto andaluz.
Enseguida a las 6:30, más noticias y más análisis aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Lidl, nuestros quesos y embutidos llevan tiempo de elaboración para que tengan el mejor sabor. Como nuestro queso fresco roncero por 0,75, ahorras un 28%. Y nuestro jamón cocido extra Real Valle por 1,49, ahorras un 30%. Lidl, marca la diferencia.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana de este viernes 11 de marzo del 2022. Cambia el tiempo, ¿eh? Durante el fin de semana va a llover en casi toda España. La próxima semana va a ser una semana de aguas, felizmente. Hoy las lluvias serán intensas en el interior de la península, especialmente en Andalucía y Aragón. El viento va a soplar con fuerza en el norte y las temperaturas caen un poco de manera generalizada, tampoco como para volverse locos. Bueno, ¿qué es una Cámara de Comercio? Una Cámara de Comercio es una entidad que hace de puente entre intereses, empresas, personas que importan, que exportan entre dos países, informa sobre los requisitos, los certificados, las garantías jurídicas. Bueno, eso es, ¿cómo, qué les voy a contar? Es muy interesante conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio hispano-rusa sobre el momento que están viviendo las inversiones de ambos países. La responsable jurídica de la Cámara de Comercio hispano-rusa en España es Ana Sergueva, a la que saludo y le doy las gracias primero por ser buena madrugadora, que eso ayuda mucho a funcionar y que funcionan bien las empresas. Señora Sergueva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Pues sí, como soy bastante fósfora también de su talento, entonces es muy normal, es muy normal. No ha sido un gran sacrificio por mi parte.
Bueno, en España, según los últimos datos oficiales, hay casi 80.000 residentes rusos. La prohibición de los movimientos financieros de los fondos que proceden de bancos rusos, ¿cómo está afectando a esas personas en España?
A ver, querría quizás empezar de que no son tan 80.000, igual es muchísimo más. Lo que pasa es que el padrón español sí que registra solamente a los ciudadanos rusos, es decir, los que no han sido nacionalizados. Cuando ya pasamos a ser también nacionalizados, y de estos quizás habrá otros 20-30.000, porque también han nacido muchos niños que ya son nacionales españoles y que algunos ya son mayores de edad, porque ya han habido bastantes olas, digamos, de inmigración desde Rusia. En cuanto a los bancos, pues sí, este tema todavía queda con bastante incertidumbre. Sí que es cierto que se han tomado medidas para, o sea, como contrasanciones, como un plan de contención, para que no saliera ni euro, ni rublo, perdón, ni dólar, ni libra esterlina, ni yen japonés desde Rusia. Y nosotros lo que vemos que sí que al menos se ha mejorado un poquito durante esta semana, al menos un poco el horizonte de las negociaciones de los pagos día a día, digamos, entre los proveedores, bueno, en este caso españoles o europeos en general, a Rusia, para que no cierre, digamos, el grifo de suministro en los productos que necesitamos allí.
Claro. Bueno, es que también sabemos del caso de muchas familias en las que, por ejemplo, la mujer y los hijos están en España y la pareja pues sigue en Rusia al frente del negocio. ¿Estas personas de la noche a la mañana se han quedado sin liquidez, sin recursos para poder atender pagos básicos?
Sí, esto es correcto, porque hay como un nicho de un segmento de inversores rusos que han, los famosos Golden Visa también, los que han comprado un inmueble para su disfrute. Ha venido la mujer con los hijos están escolarizados aquí, o quizás han venido los padres y están jubilados aquí, pero dependen en gran parte del padre de familia o de alguien que genere la riqueza y que les manda dinero para acá.
Claro, claro. Se habla mucho de oligarcas rusos, pero claro, yo me imagino que la gran mayoría estamos hablando de pequeños y medianos empresarios, ¿no? ¿Todo esto a cuántos negocios se está afectando? ¿Y qué tipo de negocios son? ¿Inmobiliarios, de belleza? ¿De qué va?
Esto también es una pregunta interesante porque muchos nos están haciendo una consulta diciendo, ¿pero cuántas personas hay que se dedican al negocio, que sean rusas? No lo sabemos porque no se lleva este registro. Por varias razones, pero básicamente por razones históricas, porque las primeras ondas de inmigración procedentes de la Unión Soviética que han venido a España, por ejemplo, y se han asentado aquí, no querían hacerse constar en ningún lado, ni en el consulado, ni pues no hacían negocios por su cuenta. Y entonces, claro, todas las empresas que están aquí, o la gran mayoría de las empresas que están aquí, con fundadores, con participación rusa, ya son españolas, es decir, se constituyen como una SL, como una SA de menos, y pues siguen trabajando aquí según las leyes de aquí, por un lado. Por otro lado, a diferencia quizás de otras diásporas, como por ejemplo la latinoamericana, la pakistaní, la china, no hay un único sector al que se dedique un ruso, es decir, no son los locutorios, no son las fruterías, no son el taxi, sino que, bueno, pues se va haciendo mucho, ¿no? O sea, al ruso no le es problema empezar un spa, en un sector de belleza y bienestar, una clínica, un centro de educación, algo de en hostelería, es como muy común.
¿Y las empresas españolas que operan con Rusia? Yo no sé qué es lo que más exportamos a Rusia, seguramente usted me lo puede decir. Pero, ¿qué tipo de problemas pueden tener ahora?
Justamente ahora, a ver, empecemos por lo que se suele exportar desde Rusia, especialmente a partir del embargo agroalimenticio, cuando ya se prohibió, digamos, entrar carne, pescado, fruta, hortaliza. Esto ha mermado bastante, digamos, el flujo, pero sí que seguimos enviando y somos, España es una marca muy reconocible en Rusia en aceite de oliva, en vinos, en productos sanitarios, en azulejos, en muebles y evidentemente en moda. O sea, esto sigue siendo, digamos, marcas que son muy, muy reconocibles como marcas españolas en Rusia. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿a quiénes más afecta? Pues afecta precisamente a los que suministran un producto X a Rusia y no pueden recibir ahora el dinero. Y entonces, claro, dicen, no te lo voy a enviar porque evidentemente pues no me lo puedes pagar.
Dentro de Rusia se han puesto límites para evitar una huida de capitales, ¿no? Porque claro, el rublo se ha depreciado con respecto al dólar, creo que en torno al 40%. Las agencias de calificación de deuda creen que el default de Rusia es cuestión de el impago de la deuda, es cuestión de pocos días. La crisis financiera, la desconexión internacional, usted que conoce bien Rusia y la administración en Rusia, ¿va a hacer algún tipo de mella en la voluntad de la política del gobierno de Putin?
A ver, existe una... porque claro, en estas dos semanas se han tomado muchas contramedidas precisamente para paliar esta caída libre del rublo. El rublo no puedo decir que se haya estabilizado, pero al menos si la semana pasada teníamos un euro a 136, 140 rublos, hoy está a 123, 121, 123. No está del todo mal, por un lado. Por otro lado, como se han prohibido los pagos en dólares especialmente, entonces con muchísimos países, especialmente con China, especialmente con la India, con Turquía, con los países latinoamericanos, se está hablando de pagos directos en sus divisas nacionales. Y esto, con China ya está resuelto este tema, es decir, ya se paga en moneda nacional los dos flujos, digamos, de relaciones comerciales. Es decir, esto de alguna manera evita el dólar, pero, por ejemplo, con los países latinoamericanos es más complicado, porque ellos sí que estaban más acostumbrados al flujo en dólares. También el sistema UnionPay, que es el chino, el sistema chino, el sistema ruso, el MIR, que no se soporta en muchos países, solamente en 12 los más allegados. También se sigue, digamos, avanzando como para hacer los pagos bancarios y pagos del día a día.
Claro, en sus llamadas familiares, amigos, usted habla como una española, pero también es rusa. ¿Cómo se está viviendo dentro de las fronteras rusas la desconexión de empresas, firmas, productos, la limitación del dinero?
A ver, no solemos entrar en temas propiamente políticos, es decir, hablar solo de negocios, pues evidentemente es una cosa de momento llena de incertidumbre, es un horizonte de acontecimientos que no se pueden predecir, pero por otro lado sí que también se han tomado muchas medidas en Rusia para que ni se devalúe más el rublo, por un lado, ni tampoco se hagan los pagos. Para mermar la huida de capital, pero sí se van a mantener los pagos según los contratos de suministro, y vemos que también, bueno, a las familias famosas que vivían de sus padres de familia, pues se les permitirá enviar aquí pues un equivalente de $5,000 al mes. Es decir, están intentando paliar estas sanciones para que no para no empeorar la situación de los rusos, por ejemplo, fuera de España, o los negocios, el comercio exterior con otros países.
Estados Unidos va a anunciar esta madrugada sacar a Rusia de la lista de países más favorecidos. Esto va a tener consecuencias comerciales, porque parece que la Unión Europea y el G7 también lo secundarían. ¿Tiene usted noticia de ello? ¿Y las consecuencias que eso puede acarrear?
Bueno, igual que otras sanciones, han sido un paquete de sanciones duras. Es decir, si al principio se barajaban sanciones más de imagen, ahora estamos hablando de sanciones más asfixiantes. Pero también tenemos que recordar que en el balance de exportación-importación con Rusia, Rusia está al principio de muchas cadenas de suministro. Entonces, todo aquello que lleve un matiz propiamente político, pues vamos a quitar a Rusia del Consejo de Europa, vamos a quitar de la Organización Mundial de Comercio y otras tantas que se barajan, evidentemente, pues tienen de fondo una amenaza bastante patente de que Rusia deje de servir según qué material, según qué materias primas, especialmente que participan en muchísimos productos finales, en nuestro caso europeos.
Es Ana Sergeva, responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa. Bueno, yo, porque tiene usted nombre ruso, pero yo diría que es usted española, ¿no?
Bueno, son muchos años también.
No, pero vamos, yo creo que toda su vida, por cómo habla. Ana, me alegro mucho de saludarla. A su disposición, ya lo sabes.
Lo mismo gracias. Digo, don Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
Bueno, Carlos Ganga, en partidazo de COPE, ¿qué tenemos hoy?
La Europa League. Anoche jugaron el Barça y el Sevilla. El Barça empató 0 contra el Galatasaray en el Camp Nou. El Sevilla ganó 1-0 al West Ham. Los dos se van a jugar su pase el próximo jueves en los partidos de vuelta. El Barça, a solo 3 días de jugar un clásico en el Santiago Bernabéu, será el próximo domingo. UEFA, por cierto, que le ha abierto un expediente al Khelaifi y a Leonardo por su actitud cuando acabó el Real Madrid-PSG. Hoy tenemos un Atlético Madrid-Cádiz, empieza la jornada de Liga. En la Euroliga ganaron el Real Madrid y el Baskonia, y el Barça de balonmano clasificado para los cuartos de la Champions tras ganar al Flensburg.
El trino del conciso, desinformación confidencial. Bueno, del acuerdo en Castilla y León, Dávila, que ha dejado más satisfecho a Vox que al PP, que ese acuerdo, ¿qué puedes contarnos? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. El acuerdo de ayer se puede ver desde una doble vertiente. Desde el punto de vista del Partido Popular, se proclama, y es cierto, que el acuerdo ha evitado un adelanto electoral que Vox estaba pretendiendo y reclamando. Desde Vox, ufanos, declaran que todos sus objetivos están conseguidos, lo cual también es verdad. El análisis más certero me lo hacen dos periodistas castellano-leoneses de mucho fuste. Es este. de lo mejor que puede presumir el Partido Popular es de haber logrado un acuerdo programático que se ajusta en toda la Constitución y que excluye algunas iniciativas preocupantes en el terreno ideológico, como aquella de convertir la actual autonomía en poco más de una antigua diputación provincial. En todo caso, el Partido Popular ha logrado lo que ha podido y ha tenido que tragar con la presencia de Vox en el Legislativo y en el Gobierno. ¿Cuál era la alternativa a este mínimo acuerdo? Pues no otra que la repetición de las elecciones, algo que al Partido Popular, en pleno proceso de recuperación, no le interesaba en absoluto. Ahora las preguntas son estas. ¿Va a influir este pacto en las próximas elecciones de Andalucía? ¿Se notó también en esta región la decisión de Moreno Bonilla de no pactar en absoluto con Vox? Pues según mis informantes, el Partido Popular ha perdido con su virginidad política y desde luego ha terminado con su virginidad política y desde luego va a ser atacado por la izquierda por pactar con lo que ellos llaman la ultraderecha. Lo dice un partido socialista que gobierna en España gracias a los comunistas tan cercanos a Putin. Y fuera parte, Carlos, hoy mismo comienza Feijóo su campaña por todo el país para presentar su programa y objetivos de partido. Este fin de semana comienza en Valencia, seguirá en Murcia y terminará en Tenerife. El lunes estará en Mallorca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Adakid, buenos días.
Herrera,
¿cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pues pa'lante con los de Alicante y cuéntame qué hay en el kiosco.
Bueno, bajada a la realidad, ¿no? Herrera podría titularse hoy la crónica en el kiosco. De lo que viene, por ejemplo, en la portada de Expansión se lee que Acerinox, Arcelor y Celsa urgen al gobierno para que intervenga ya el mercado de la luz. La gran industria habla del riesgo de deslocalización de factorías. En el mismo periódico, el gobierno no descarta ahora bajar impuestos por la guerra. Bajada a la realidad porque los periódicos destacan que tras una discusión prorrogada hasta esta madrugada, los líderes europeos han enviado buenas palabras a Ucrania, pero descartan acelerar los plazos para su integración en la Unión Europea. Del frente de guerra, en el día 16 de la invasión rusa, dice El País que fracasan todos los intentos de que Rusia acepte un alto el fuego. De la política destaca ABC, PP y Vox se ponen a prueba al pactar su primer gobierno de coalición en Castilla y León. El Partido Popular Europeo critica el acuerdo después de escuchar a Pablo Casado y los varones del PP, dicen La Razón, hablan de deslealtad del todavía presidente de la formación. Ayuso contraataca, titulan varios periódicos esta mañana. La presidenta madrileña, dice ABC, lleva a la Fiscalía Anticorrupción 13 contratos del gobierno de Sánchez durante la pandemia. Hoy, por cierto, lo recuerdan varios periódicos, se cumplen 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia que ha dejado 6 millones de muertos en todo el planeta. Y hay bastante unanimidad en el kiosco hoy al recordar al hispanista John Elliott, fallecido ayer, uno de los investigadores que más ha contribuido a fijar la historia de España.
¿La letra pequeña?
Pues se va acercando esa hora maldita, ¿no? Las 7:37, la primera explosión de aquella mañana, aquellos trenes que cambiaron la historia de España. 18 años se cumplen hoy del atentado yihadista del 11M en Madrid. Hoy en La Razón reúnen en un reportaje un grupo de chicas y chicos que nacieron en aquel año de 2004 y se asoman, por tanto, a la mayoría de edad. Uno de ellos, Carlos Pesquero, explica lo que le contó su madre. Ingresó ese mismo día en el hospital y al día siguiente nació él, con un país todavía conmocionado por el mayor atentado de nuestra historia.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El Banco Central Europeo mueve ficha y además lo hace de forma inusualmente clara. ¿Qué es lo que ha dicho el Banco Central Europeo? Primero, que va a intensificar la retirada de estímulos de compra de bonos de los países. Acelera esa retirada que va a terminar al 100% este próximo otoño. Para que te hagas una idea, prácticamente el 90% de la deuda de los bonos que emite España, nuestro país, para financiarse, lo compraba el Banco Central Europeo. Sí, se acaba la barra libre. Y dos, en diciembre de este año o enero del año que viene, y dependiendo del comportamiento de la inflación, comienzan a subir los tipos de interés, el precio del dinero. Las consecuencias son también dobles. Por un lado, los gobiernos tienen que empezar a apretarse el cinturón y hacer reformas fiscales y eficiencia en el gasto. Los consumidores tendremos menos dinero disponible y además será más caro. El Banco Central Europeo quiere, Carlos, adelantarse a una posible estanflación y cree que tiene entre 6 y 9 meses de margen. En sus previsiones de crecimiento de los precios, 5,1% para este año. La previsión era de un incremento del 3,2%.
Aquí está el primer mensaje de la Mutua.
Vas al súper y hay que ver cómo ha subido el precio de todo, ¿eh? Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues mira, muy fácil, vete a la Mutua. Si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya, ahora mismito, 91-555-5555. Lo repetimos, 91-555-5555. Es muy fácil, sí, esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Lichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La fotodesinfección nasal es una técnica sumamente novedosa para combatir algunos de los efectos de la COVID-19.
Dirigida al principal reservorio del SARS-CoV-2, que es la mucosa nasofaringea.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichting.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Ya llega el comentario del profesor Diaro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE seguimos intentando comprender qué está pasando en Ucrania y por eso hemos hablado con el que fue GEMAT, el general Fernando Alejandre, que ha dado claves muy interesantes. ¿Por qué no toma Putin las ciudades? Porque no le interesa. Porque una batalla cuerpo a cuerpo, calle a calle, es una batalla que se puede perder. Sin embargo, asediar, bombardear desde fuera, atacar a las ciudades, provoca más sufrimiento de la población civil y puede invitar a rendirse. Esta es la estrategia de Putin. Y no es que sea un psicópata, es que simplemente es malo.
Es la historia de una canción. Uno de los equipos favoritos de mucha gente del mundo es el Peñarol de Montevideo. Desde luego, este se apunta, el que habla. En honor a ese club, la entidad carbonera, el uruguayo Jorge Drexler, grabó esta La vida entera.
Tu historia es tan antigua como las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste 1000 copas de un vino que el tiempo mejora. Y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera.
cruzando cielos, cruzando fronteras. Como una golondrina que sigue volviendo cada primavera. Tu fuerza que inspira respeto también enamora. Y a ver ahora quién se anima a parar a esta locomotora.
Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Hoy igual que ayer, aunque el tiempo pase, una y otra vez Peñarol renace. Vean ondear las banderas, oigan su hinchada cantora.
Ay, qué bonito.
Echando carbón en la caldera de la locomotora.
Viva Peñarol de Montevideo.
Carbonero soy de tu caldera.
Y Jorge Drexler.
Carbonero soy de tu caldera.
Ahora las 7 noticias.
Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Alegra, el vino es Pata Negra.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Gerson, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya. Las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Está faltando el todo. Bloquean para que gente pase en hambre.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente también en ciudades como Kiev, la capital.
Mi padre tiene 86 años. No quiere moverse.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.